de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad? En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando. Pues atestiguó alguien en algún lugar: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que de él te preocupas? Le hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Palabra de Dios. ¿Qué digas, hermanas? Hemos empezado en el capítulo 2, esta segunda charla, porque si os acordáis, esta mañana terminamos con un versículo que decía, versículo 4 del 1, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. O sea, Jesús tiene una superioridad a los ángeles, tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. Bien, el resto del capítulo primero, que no he leído, es una serie de citas en las que el autor de esta carta pues trata de hacer ver a los destinatarios que Cristo es superior a los ángeles. Y es una serie de citas, 7 u 8, que eso pues es trabajo para extraescolar. Podéis vosotras leerlas y cotejarlas, las citas, que siempre proceden de la misma manera. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: hijo mío, eres tú? A ningún ángel, mientras que a Jesús, o refiriéndose a Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, pues nos dice esto, esto y esto. Entonces, una vez que con todas estas citas ha probado el autor claramente de que Jesús es superior a los ángeles y que por lo tanto lo que nos trae Jesús, el mundo de Jesús, la revelación de Jesús es superior a la revelación de los ángeles, pues continúa con esta exhortación, digamos. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Sabéis, y muchas veces lo habréis oído, que el Señor promulgó la ley por medio de ángeles. En el Antiguo Testamento, cuando se aparecía un ángel, el ángel era la presencia del Señor. Y varias veces leemos en las lecturas cómo la presencia del ángel era: no moriré o moriré porque he visto a Dios. Era su ángel, su ministro. Y entonces este autor se ve claramente que va, o que está escribiendo a una comunidad que está pasando unas horas bajas. Esta comunidad algo le pasa. A lo mejor es por lo que dijimos esta mañana, que allá por el año 64, 65, 66 había una exaltación del culto hebreo, porque había un nacionalismo desaforado, y los sacerdotes católicos no sabían cómo meter el catolicismo en ese nacionalismo exacerbado, porque es muy difícil. El judaísmo sí, porque era una nacionalización de Dios, pero el catolicismo, es decir, el cristianismo, ¿cómo lo metes ahí? Si Cristo no vino a hacer la guerra, Cristo no vino, Cristo más bien vino a lo contrario, a perdonar, a salvar. Cristo no puede y no autentifica ninguna patria así por las buenas. Nosotros es bueno y es una virtud que tengamos raíces. Las raíces son muy buenas, porque un hombre sin raíces o una mujer sin raíces, sin pueblo, sin costumbres de niño, sin padres, sin amor, sin una tierra, unas comidas, todo eso forma parte de la raíz. Yo no sé si a vosotras os gustan las comidas y comíais de pequeñas. Son parte de vuestra raíz. Ahí, por ejemplo, el pan de mi tierra, el pan de León, son hogazas de 2 kilos, que casi todo es harina, no como la levadura soplada que nos dan ahora por pan en estas barras que comemos por aquí. Yo creo que el peor sitio, los peores sitios de pan es Castilla ahora. Las barras peores son las de Castilla. Es una pura levadura soplada, así. Soplada con una paja, para que se ensanche un poco. Pero por dentro es que es la imagen de la nada. No tiene nada, incluida la de aquí. Incluido lo de aquí. Raíces, es importante que tengamos raíces. Y la virtud patria, pues es una virtud, pero nada más que una virtud, o sea, y una virtud no es nada, es una virtud griega, pero no evangélica. El Evangelio no te habla nunca de eso. Entonces, utilizar a Jesucristo para nacionalizar a Dios, utilizar a Jesucristo para exaltar tu raza, tu patria, tu condición, es muy difícil. Y quizá estos sacerdotes vieron que no entraban en el juego de su patria. Vieron peligrar sus raíces y no sabían cómo oponerse a ello. Los otros sí. Los otros gritaban, Moisés y la ley. Y quizá por eso estaban en horas bajas. Y entonces, pues aquí, San Pablo, quien fuera, pues les dice, es preciso, les hace una exhortación. A pesar de eso, a pesar de que en este momento no entendáis suficientemente el tema, o no lo podáis poner en práctica, o no veáis. Dice, es necesario prestar mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Porque uno se puede extraviar, aquí utiliza una palabra, es una palabra griega que yo soy muy amigo de esas palabras griegas, aquí sería pararreo. Y soy muy amigo, porque he sido siempre profesor de filosofía. Una de las primeras filosofías que hubo, pues, está bajo el eslogan Panta Rei, todo corre, todo está corriendo. Catarreo, ¿sabéis lo que significa catarreo? Reo es correr y cata para abajo, catarreo, catarro, que corre para abajo. Catarreo. Y el para es más o menos alrededor, paraninfos. El paraninfo, ¿sabéis lo que es el paraninfo? El paraninfo es el padrino, el que estaba alrededor del ninfo, del novio. Ahora ya veis dónde ha parado la palabra paraninfo. Ahora resulta que es una sala de una universidad. Pero se ve. Porque el paraninfos era el padrino que estaba encargado de decir palabras en la boda en lugar del novio. El que hablaba era el padrino. Y después, más tarde, en las universidades, el que hablaba se le llamó paraninfo. Pero después ya no es el que hablaba, sino en el lugar donde se habla. Y ahora resulta que los paraninfos son salas. Cuando no era nada más que, o sea, el para. Y esta palabra pararreo pues significa algo así para reo, reo, correr, y para alrededor de. Y se utilizaba metafóricamente para las naves que estaban a punto de llegar al puerto. Pero cerca del puerto se hacía una ventolera, venían vientos contrarios y la que iba a entrar en el puerto se extraviaba y sabe Dios, a veces ni llegaba al puerto. A punto de. Y entonces San Pablo nos dice aquí, para que no, para reo, para que no nos extraviemos. La palabra española ya no tiene esa extravía, salir del camino. Significa extraviarse, pero no tiene ya el sentido, digamos, marino que tenía en griego. Estamos a punto de llegar, estamos a punto de alcanzar el puerto, estamos a punto de vivir la fe en plenitud, de llegar al final, para que no nos extraviemos como esas naves que pierden el rumbo por culpa de los vientos contrarios. Ahí están los vientos haciendo daño. Pues si la obra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la nuestra, la cual comenzó, etcétera, etcétera? Entonces, San Pablo, una vez expuesta esta exhortación, tiene necesidad de probarla. Y aquí se va a meter en una profundidad muy profundísima. No de esta charla, sino para la siguiente charla. Pero una profundidad muy profunda. Uno de los querigmas, ya diré lo que es eso, uno de los querigmas más profundos es el que está aquí en este, en el 2.14. Pero eso ya lo veremos mañana por la mañana. Entonces hoy nos dice, en efecto, Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando. Pues atestiguó alguien en algún lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, que de él te preocupas? Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste, todo lo sometiste bajo sus pies. Al presente no vemos que esté todo sometido. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Bien, entonces para entender en profundidad ya todo esto, a lo cual se va a meter el autor de esta carta, pues nos habla aquí de que, por una parte dice que Jesús es superior a los ángeles, y por otra parte dice que Jesús es por poco inferior, Jesús y el hombre en general, pero también Jesús lo nombra específicamente, es un poco inferior a los ángeles. Pero sin embargo, a él le ha sido sometido todo. Y no solamente le ha sido sometido todo, sino que ha sido exaltado. Y por lo tanto, superior a los ángeles. Entonces hay aquí el contraste entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo que nosotros pues ya conocemos. Como decía esta mañana, 321 años tardó a la Iglesia en poder definir la consustancialidad de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad contra los arrianos. 321 años, que parece nada. 321 años sin saber lo que nosotros sabemos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad con igual sustancia. Dios es exactamente uno igual que el otro, y por lo tanto Jesús participa de esa exaltación por su personalidad divina, por su unión con el Verbo. Y así es como podemos entender nosotros, pues, y así es como podemos predicar de Jesucristo, porque a mí me parece maravilloso esto, porque así podemos predicar de Jesucristo su humanidad, una humanidad total. Sabiendo que al predicar la humanidad de Jesucristo total, no destruimos su persona, su exaltación, no la destruimos. ¿Por qué? Porque es una personalidad divina. Y en los tiempos que vivimos, en estos tiempos actuales, no podemos predicar el Jesucristo que ha predicado casi toda la historia, incluso Santo Tomás de Aquino. No podemos predicar ese Jesucristo. ¿Por qué razón? Pues porque los hombres de hoy no se verían realmente, pues redimidos si el Redentor no hubiera pasado, como nos dirá mañana, por la propia realidad del redimido. Yo el otro día predicando me salió una frase que después me la subrayaron varias personas. Y la frase que me subrayó, que me salió, es que si Jesucristo no ha pasado la desesperación de una madre que se le ha muerto un hijo, la desesperación de esa madre no está redimida. Por lo tanto, Jesucristo ha tenido que pasar la desesperación de esa madre. Y añadí una frase. Y si Jesucristo no ha redimido la desesperación de esa madre, la desesperación de esa madre está en poder de Satanás. Está en poder del demonio. Y entonces, esa mujer, por la muerte de su hijo, no tiene otra salida que la rebeldía. Y rebeldía satánica. No tiene la posibilidad de vivir en redención la desesperación por la muerte de su hijo. Y como digo, esto es una cosa que pronuncias predicando, que seguro que la pronuncia el Espíritu Santo y tú no te das cuenta de la trascendencia o profundidad que tiene esto, pero que después afecta a una serie de vidas. Porque pues cuando salí de allí, pues se me presentaron 3 o 4 mujeres. En momentos distintos, pero todas viniendo con lo mismo. Dices que me ha impresionado profundamente porque a mí se me ha matado un hijo. Unos con moto, otras con cáncer, con lo que sea. Una de ellas, un niño bien pequeño, 9 años de cáncer. Y dice, y he entendido y he vivido profundamente eso que acabas de decir, porque mi desesperación en aquel momento fue tan grande que yo me tuve que acurrucar, echar manos de mi fe y vivirla con Jesucristo, porque si no yo no hubiera podido superar aquello. Hubiera caído en manos de Satanás, hubiera caído en manos de la rebeldía. Y quien dice esto, pues dice cualquier cosa. Todo lo que tú puedes pasar, la situación, la circunstancia, la dificultad en la vida, qué sé yo, problemas, heridas que hayas pasado, tienen que estar redimidos por Cristo. Es decir, Cristo ha tenido que pasar de una forma o de otra por ellos para que estén redimidos, si no estarían en poder del mal. El mundo está bajo el poder del demonio, nos dice San Juan en la primera carta. Entonces, lo que no está redimido, pues los hombres no podemos liberarnos de ello y estamos sometidos al poder del demonio, al poder de Satanás. Esto es lo que nos va a decir mañana. Con lo cual, pues, hoy necesitamos predicar un Cristo desesperado, un Cristo roto, un Cristo destruido, un Cristo que ha llegado hasta beber las heces del cáliz humano, hasta el fondo de sí mismo. Un Cristo como el que nos lo pinta el capítulo 53 de Isaías, que no tenía aspecto, que no se le podía mirar porque estaba destrozado. Pero no eran sus culpas las que él cargaba, sino eran nuestros pecados los que él soportaba, los que él llevaba. Esta humanidad de Jesucristo, pues es una humanidad que necesitamos nosotros predicarla hoy para poder anunciar un mensaje creíble a la gente de hoy. Porque hay problemas, y hay problemas teológicos, y problemas teológicos que a mí me han afectado pues muy seriamente. Porque yo siempre he predicado esta humanidad de Jesucristo, así, a pelo, en lo profundo. Y una vez, estando predicando en un sitio, pues de repente leo en la Suma Teológica que nos dice Santo Tomás de Aquino que Jesucristo, que el alma de Jesucristo no pudo sufrir. No pudo sufrir y siempre fue feliz, porque veía directamente la visión beatífica. Veía directamente a Dios, no solamente porque tenía un don del Espíritu Santo, que eso sí lo entiendo, Porque el don del Espíritu Santo lo entendemos, porque lo podemos tener, pero la visión beatífica no la tenemos nosotros. La visión beatífica, Jesucristo vivía en esta tierra viendo al cielo. Y claro, eso nos choca tanto si Jesucristo era así, no era como yo. Entonces tienen razón los que se van a confesar y te dicen, cuando los exhortas a mirar los sufrimientos de Cristo, tienen razón esa gente cuando dice, ah, pero Jesucristo era Dios. A mí Jesucristo no me dice nada, era Dios. Pero no, no era Dios en los sufrimientos, era otra cosa. Y Santo Tomás dice eso. Yo cuando me enteré de esto, cuando lo leí, me entró como una especie de crisis. Y solamente pudo sufrir Jesucristo en el cuerpo por especial dignación de Dios o privilegio de Dios. Porque el mismo Santo Tomás dice que un alma totalmente feliz da cobertura o impide que el cuerpo sufra aunque lo mate. Porque si tú eres completamente feliz, aunque te corten una mano, no dejas de ser feliz. Y entonces, pues yo vi ahí una cristología tan alejada de nosotros, tan alejada de este mundo actual, que el soponcio que tuve, una noche entera sin dormir estuve, fue en Canarias cuando tuve este choque. Y a la mañana siguiente ya recobré un poco la paz. Digo, no puede ser, esto no puede ser. Esto, la antropología de Santo Tomás es muy corta, es muy pequeña. Divide al cuerpo, divide al ser humano en cuerpo y alma, y eso no puede ser. Eso es una cosa griega. Y de ahí viene el problema. Al cuerpo, al ser humano, perdón, al ser humano tenemos que dividirlo, como San Pablo, en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, en el espíritu de Jesucristo es donde podemos poner la visión beatífica. Pero vamos a dejarle un alma humana. Vamos a dejarle un alma como la tuya y como la mía. Un alma que pueda sufrir. Una voluntad que pueda estar a oscuras. Una inteligencia que no entienda. Porque eso es vivir la fe. Si Jesucristo no tiene esto, si Jesucristo no tuvo un momento de oscuridad profunda, entonces ¿quién ha redimido las oscuridades de los hombres? ¿Quién ha redimido nuestras oscuridades? Pero eso es todo por mi cuenta. Todo por mi cuenta. Después le pregunté a Felicísimo, que como sabéis ha escrito una cristología de más de 1000 páginas, o de 1000 páginas. Dice, sí, hoy día no sé si... Me dijo, no es de Santo Tomás, es medieval. Era la concepción de Cristo medieval. Digo, pues... Dice, ahora los teólogos de ahora nadie acepta eso. Nadie acepta, o sea, hoy se predica un Cristo humano, profundamente humano. Dice, y es uno de los grandes hallazgos de la... hallazgos de la cristología, o una de las cosas en que la cristología más... ha clarificado la posibilidad de predicar un evangelio directo a las necesidades del pueblo, de la gente y de los pobres hombres que andamos por este mundo, que si no han sido redimidos nuestros problemas, pues verdaderamente entonces de poco nos ha servido Jesucristo. Y no se le puede predicar así fácilmente. Esto, y además me añadió Felicísimo diciendo, y otra cosa con respecto a Jesucristo también es un logro muy grande en la teología moderna, y es que el pecado no te hace más hombre, sino que el pecado te hace menos hombre. Es decir, Jesucristo, que no pudo pecar, ha sido más hombre que todos nosotros, en el sentido profundo de la palabra humana. Porque el pecado es un déficit de humanidad. No es el momento de explicar esto porque sería largo, pero sí se puede entender. Quizá en otro momento lo hablemos de ello o podamos explicarlo. Pero entonces pues ya ahora estoy ya más sereno. ya estoy congraciado con el Cristo que predico, porque realmente, y aquí en esta carta a los hebreos, vamos a encontrar cosas maravillosas en ese sentido. Las vamos a encontrar, sí. Entonces, pues, sencillamente, Jesucristo es poco inferior a los ángeles en cuanto a su humanidad, como todas nuestras humanidades, pero después ha sido exaltado. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que el Cristo nuestro, el Cristo que nos ha redimido, es el Cristo en la carne, es decir, el Cristo humano. Y hay que tener mucho más cariño al Cristo que ha pasado por todas tus cosas y que por lo tanto te las puedes redimir. Como decía esta mañana, el que se lo ha currado verdaderamente ha sido Jesucristo, porque es el que fue clavado en la cruz y el que pasó por esas situaciones tan duras y tan difíciles de oscuridad, etcétera. Pero esta humanidad de Jesucristo, Jesucristo hombre, fue el que vivió en este mundo, fue el que murió, fue el que resucitó y es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Es la humanidad de Jesucristo, juntamente con su divinidad, claro, pero en este caso ya exaltado, es decir, la humanidad y la divinidad actúan totalmente ya en la exaltación de Jesucristo. En este mundo no, en este mundo la humanidad, la divinidad como que se ocultó. Y Jesucristo vivió en la kenosis, es decir, en el rebajamiento, como un hombre cualquiera. Y se sometió a pesar de que después en la exaltación se le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Os dais cuenta cómo son las doctrinas muy parejas, muy semejantes? Poco inferior a los ángeles. Es decir, Jesucristo vivió la kenosis profunda. La palabra kenosis en griego significa abajamiento. Se abajó de su condición. O como dice San Pablo en Filipenses, no retuvo su condición divina, sino que se despojó de su rango y aceptando la condición humana vivió como uno de tantos, etcétera, aceptando la condición humana, pero aceptándola ¿de qué forma? Jesucristo se hizo pecado, Jesucristo se hizo un maldito, y si se hizo pecado y si se hizo un maldito, vivió tu condición pecadora y tu condición de maldición hasta el fondo. Y ahí es donde nosotros entramos en conexión con la humanidad de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos entrar en conexión también con una predicación o con una vivencia espiritual profunda, que es la que, creo yo, necesita esta nueva espiritualidad que está surgiendo por ahí, por el mundo, y que viene desde el Vaticano II, y que hace un énfasis terrible en la humanización de la religión, en la humanidad de Jesucristo, con personalidad divina, porque esto es una verdad, un Jesucristo hombre, pero con personalidad divina, con subsistencia divina, con sustancia divina, con hipóstasis divina, con personalidad divina, que todas estas palabras significan lo mismo, sean en griego o sea en latín, pero significan lo mismo, personalidad divina, y nosotros entendemos eso, más o menos como lo podamos entender, pero lo entendemos. Entonces este Jesús, a este Jesús a mí sí me gusta predicarle. Este Jesús es el que llevo yo en el corazón, este Jesús es el que sí le siento mío, el que amo, y este Jesús es el que veo yo que toca a los corazones. Este Jesús es el que llega a la gente y se siente identificada con este Jesucristo. Porque si no, hay dos problemas aquí muy serios. Y el problema es que si no predicamos a este Jesucristo, pues, por una parte, ¿qué sucede? Me lo decía, ya os dije ayer, don Jesús Silva, el fundador de la Ciudad de los Muchachos, que estuve con él este fin de semana. Estuvo en un retiro que di yo y estaba emocionado el hombre, porque llegó a decirme en un momento dado que, dice, yo he resistido este retiro por la predicación de la humanidad de Jesucristo que haces tú. Dice, pues yo siempre tenía la idea de que los carismáticos eran del espíritu, es decir, puramente espiritualistas, lejos de las cosas, lejos de la vida, lejos de la realidad, lejos de... Pero claro, al ver la predicación de la humanidad de Jesucristo en la que has puesto tú todo el énfasis y no en el Espíritu Santo, a no ser como el que nos enseña y nos da luz para conocer esa humanidad, yo me he dado cuenta de que aquí hay una raíz profunda, de verdad. Si no predicamos a Jesucristo, hombre, pues entonces podemos caer en el espiritualismo. Y no solamente caen los carismáticos en el espiritualismo, cae todo el mundo. Todo el mundo cae en el espiritualismo porque la gente no cree en la humanidad de Jesucristo. Y no nos gusta creer en la humanidad de Jesucristo. Nos parece, ya lo dice San Agustín en algún sitio, nos parece mejor como Dios, es que nos parece indigno de Dios decir que hacía ciertas cosas como las hacemos los hombres. Pues no, mire usted, hacía todo lo que hacen los hombres. Iba al váter lo mismo que tú y estornudaba igual que tú. Exactamente igual que tú. Y no tiene por qué ser indigno. Es que tú quieres poco a tu humanidad también. Y como quieres poco a tu humanidad, no quieres que Jesucristo sea como tú. Pues es menos que tú todavía, porque se hizo un maldito y se hizo un pobre hombre. Por una parte caemos en el espiritualismo, pero por otra parte podemos caer, si no predicamos a este Jesucristo hombre desde el Espíritu Santo, podemos caer en el socialismo. Es decir, en una iglesia o en una teología o en una espiritualidad sociopolítica, que en definitiva lo único que tiende es, como no entiende a Dios, vamos a arreglar los problemas de los hombres según el Evangelio. Y vamos a trabajar por los pobres, vamos a trabajar. ¿Y cuántas congregaciones hoy día se han ido por ese camino? Y han cortado su cordón umbilical con una experiencia cristiana de Espíritu Santo y de humanidad de Jesucristo, congregaciones dominicas. ¿Y qué pasa? Pues nos pasa que se nos está yendo la religión, que se nos está yendo la fe, que se nos por defecto y por exceso, ambas cosas. Hoy, en la mayoría de las congregaciones, yo por ejemplo soy un hombre que la mayoría de las congregaciones dominicas no puedo predicar, porque están todas configuradas e influenciadas por una predicación de teología de la liberación en la línea sociopolítica, y no entienden nada más que de hacer obras de caridad o de beneficencia o políticas o como te dé la gana con los pobres. Pero con eso no se llega a la humanidad de Jesucristo. Con eso no se llega. Ahí hay que venir desde Jesucristo. No ir desde ahí a Jesucristo, que desde ahí no llegas a Jesucristo. Es al revés. Mientras que, por otra parte, si no tienes esto, pues tu espiritualidad puede ser un poco evanescente del espíritu. Y entonces, en la raíz profunda de una predicación actual tiene que estar la humanidad de Jesucristo, que es la raíz, no solamente de una comprensión de su divinidad, de su exaltación, como nos dice aquí, en los cielos, de su intercesión a la derecha de Dios Padre por todos nosotros, sino que también es la raíz profunda de todo lo que nosotros podemos hacer por los pobres, porque los pobres son de Jesucristo. A los pobres se llega desde Jesucristo. Teresa de Calcuta no llegaba a los pobres desde sí misma, ni desde ninguna filantropía, ni desde ninguna ganas que tenía ella de estar con los pobres ancianos. Nadie tiene ganas de estar con unos hombres y con unos pobres ancianos. Eso solo se hace desde el don del Espíritu Santo que recibes de Jesucristo, que recibes de la humanidad de Jesucristo. Y es la humanidad de Jesucristo la redentora de esos ancianos. Es la humanidad de Jesucristo, es Jesucristo el que está, les está cuidando. Es Jesucristo, escoge a su ministro o su ministra, que puede ser Teresa de Calcuta o puede ser quien sea, pero como el que no se vea como ministro de Cristo cuidando a los pobres, sencillamente se está aprovechando de los pobres. Se está aprovechando de los pobres para su propio beneficio, para su propio bien, para aquietar su conciencia, para, sentirse justificado. Es que yo voy a dar comidas a donde están los más pobres dentro de los pobres. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Con eso qué? Eso desde Jesucristo nosotros podemos realmente vivir. Pero después si lo extendemos a todo, aquí mismo, en esta comunidad, pues como no se viva la comunidad desde Jesucristo, díganme ustedes qué hacen 16 mujeres, o 15, en este momento, ¿no? O 15 mujeres juntas, por mucho que haya una tradición detrás, por mucho que podamos invocar a que, bueno, si es que ya desde el conde duque, esto, o como se llame este de aquí, desde Lerma, el duque de Lerma, mira, todo eso no vale para nada. El que os ha conducido aquí, el que está aquí en este momento, o es Jesucristo resucitado, vivo, actual en vosotras. Si no sois nada más que un eslabón de una tradición, todo esto no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Ahora, vivir esto desde una vocación que el Señor os da, eso tiene mucho sentido. Tiene un sentido pues pleno. Este año empieza el gran jubileo de los dominicos, de la fundación de los dominicos, creo que en diciembre, me parece, que se extenderá pues hasta el año 1216, ya cuando se aprobó la regla, y así quedamos todos fundados, dominicos y dominicas, dominicas y dominicos, en una celebración tan larga. Y yo entiendo perfectamente a Santo Domingo cuando él no era ningún espiritualista, pero era suficientemente experimentado para saber que la oración y la contemplación era muy necesaria para la predicación. Porque en la predicación si no, no suceden milagros. En la predicación si no, no sucede el Espíritu Santo. En la predicación la palabra no entra por donde debe entrar si no hay todo esto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo se lo digo muchas veces a Concepción Andreu, la viejita esta, que sabéis que hablo mucho de ella, que está a punto de cumplir 100 años. Ya los está preparando, ¿no crees que no? Porque los va a cumplir el día 15 de agosto, los 100 años. Pero está sufriendo, pues como dice ella, bueno, pues de aquí, del cuello para arriba, estoy bastante bien, aunque está ciega y por un oído no oye nada, pero tiene artrosis, bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero el cerebro y la boca la conserva, que es lo suficiente para hablar, y es lo suficiente para entender su vida, y es lo suficiente para poder vivir en Dios. Y entonces yo a esta mujer, pues algunas veces se lo digo, Concepción, que tengo que ir a predicar. Yo confío muchísimo en tus 100 años de sufrimiento y en tus 100 años de conexión con Dios, para que la predicación sea real, para que la predicación tenga poder, para que la predicación salga de lo más profundo. Como Santo Domingo, fíjate, Santo Domingo fundó toda una orden, y ella me dice, pero ¿qué me vas a decir tú a mí? Si antes de que tú nacieras ya era yo dominica. Y es verdad, porque ella estuvo 3 años de dominica, allá por Andalucía. Y yo en eso creo, y en eso creo porque además es necesario creer, porque la predicación no es una cosa que vaya al convencimiento. Es una cosa que va mucho más profunda que el convencimiento. Es una de las cosas que el otro día, en la reunión que tuvimos con los dominicos aquí, 40 dominicos que había, yo no quise decir nada porque me callaron varias veces. Entonces ya. Pero cuando hablaban del convencimiento, predicar para convencer, predicar para convencer, ya digo que ya no dije más, porque ya me habían callado. Pero yo decía que no es eso, que no se puede predicar para convencer, si hoy día no convences a nadie de nada. Si el convencimiento es una cosa racional, va por la razón. Santo Domingo no predicó nunca para convencer. ¿Y qué adelantas con convencerte? ¿Qué adelantas con que tu inteligencia entienda? Con eso no se adelanta nada. Con eso no se vive. Con eso no se convierte uno. Hay ateos que entienden perfectamente. No va por el convencimiento. Pues la orden dominicana reunida en Calahuega no ha superado la dimensión del convencimiento todavía. Yo tenía ganas de decirle que no se trata de convencer a la gente, se trata de quebrantar los corazones. Y eso solo lo puede hacer una palabra viva, una palabra de espíritu, una palabra que sea espada, una palabra poderosa. Pero este poder no lo tiene ningún hombre. Este poder no lo tiene ningún predicador. Ningún predicador está capacitado para quebrantar corazones. Esto viene primero de Jesucristo, pero ahí es donde se engancha, y Santo Domingo sabía perfectamente, la labor de aquellas chicas que él reunió para que oraran. Y la labor de una Concepción Andreu. Y la labor. No es que yo esté en la línea de que las dominicas siempre tengan que ser, y solo eso, no. Yo más bien voy en la línea de que las dominicas de clausura incluso pues podrán en algún momento evolucionar incluso a ser predicadoras de otra forma o a diversificar mucho su predicación. Pero que la esencia de lo contemplativo en la orden dominicana siempre tiene que poner un énfasis fundamental en predicar orando, en predicar contemplando, en apoyar la predicación desde la contemplación, desde la vida. ¿Qué vida? Pues una vida, pues, de dificultad, de sufrimiento, de entrega, de encerramiento, llámalo como quieras, no lo sé, pero por lo menos de atención profunda a este tipo de predicación. Si no, no suceden cosas. Si no, no suceden cosas. Los dominicos seguimos predicando para convencer. Como idea, no convences a nadie de nada. Pero si en las familias no se puede convencer a nadie de nada. Hoy día todo el mundo es muy listo. Todo el mundo se basa en una frase: tengo razón. Esta frase es indestructible. Yo tengo razón. Pues quédate con la razón y se la entregas a Satanás, porque vas a ir derecho al infierno, teniendo razón. Que de lo que se trata no es de tener razón, sino de tener corazón. De lo que se trata es de que el Espíritu Santo quebrante tu corazón y caigas en lágrimas de humildad delante de Dios, para que el Espíritu Santo pueda hacer en ti una obra de conversión y de transformación profunda. Jesucristo no tuvo razón en nada. Se le negó toda razón. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Toda razón se le negó, toda. El pueblo entero, todo el pueblo, autoridades y todo el mundo gritó: crucifícale. No tiene razón en nada. Es un malvado. Crucifícale. Después resulta que Dios le dio la razón y lo resucitó. Y cuando San Pedro se lo dijo a aquella gente: ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, diciéndole a Pilatos que era malo, que era perverso, que era un conturbador, que tenía que morir. A ese Jesús que vosotros le excluisteis de vuestra vida y de vuestra cultura y de vuestro país y de vuestro todo, ese Jesús ha sido resucitado. Y no solamente le ha resucitado, sino que ha sido constituido Señor. Kyrios, Mesías y juez de la historia. Y los otros compungidos. ¿Y qué hacemos ahora? Pues convertíos a Jesús. Ya que le habéis desechado, ya que le habéis echado de la comunidad, pues convertíos a él. Volved a él y decir: en él está la razón. En él está la verdad de Dios. Y ahí, en esa conversión, es un toque en el corazón lo que tú necesitas para... Tú te vas a convencer. ¿Cómo es posible convencer a nadie de la irracionalidad de Jesucristo? No te das cuenta. ¿No ves que Jesucristo era irracional? ¿No ves que la predicación, como dice San Pablo, la predicación cristiana no funciona según la sabiduría humana, sino según la necedad? ¿No ves que el juego de Dios para convertirte está en predicarte tonterías? Y si tú eres pequeño y sencillo, entenderás por el Espíritu Santo que esas tonterías son lo más bello que se te puede decir, porque te toca el corazón. ¿Y cuáles son las tonterías? Pues lo que predicamos los cristianos, a Jesucristo y este crucificado. Crucificado significa lo que significa. También es largo de explicar, y lo sabéis, también como yo. Jesucristo y este crucificado. Vas a convencer tú a la gente de hoy. De no, no, lo que tienen que vivir ustedes es a Jesucristo y este crucificado. Lo que significa en la vida de cada uno. ¿Y qué es lo que significa en la vida de cada uno? Dejarse guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de este crucificado. Entonces, ¿hoy nadie puede ser cristiano? Sí. Son cristianos los que, por un quebrantamiento del corazón, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, ahora y antes. Pero cualquier convencido, si hay alguno convencido, le has hecho un miembro de tu partido. Y a lo mejor hasta se mete fraile. Pero miembro de tu partido. Porque uno de los problemas de la predicación hoy serios es predicar la propia empresa, la propia multinacional. Por eso hoy día no se puede predicar la iglesia. No se puede predicar la iglesia porque la gente lo considera como la predicación, la propaganda que haces de tu propia empresa. Los jóvenes lo ven así, lo intuyen así, porque es lo único que le entra por los ojos a través de la televisión y de todo esto. Y eso, yo no soy así, porque yo soy de otra generación. Pero un día, dando una novena en Yecla, la Virgen del Castillo, yo prediqué los 9 días de la novena, pero al final, la misa final con tracas y arcabuces, como lo podéis imaginar, esa la predicó el obispo. Y a mí me gustó la charla del obispo, me gustó la homilía del obispo. Pero yo iba con 2 o 3 chicas y al salir, pues le pregunté a las chicas si les había gustado la charla del obispo. Y no respondían nada. Y al final una pronunció la frase, dice: para mí lo único que ha dicho es hacer propaganda de su propia empresa. Me quedé cortado. Y es verdad, no había hablado nada más que de la iglesia. Nada más que de la iglesia. Yo me quedé cortado. Digo, ¿dónde estoy yo? Pero me lo achaqué a mí. No se puede predicar a la iglesia hoy. Hay que predicar a Jesucristo. Pero en directo, en vivo. La humanidad de Jesucristo. Porque si no, pues, y como decía otra, dice, pero además una empresa importante, multinacional. No es una empresilla cualquiera, es una multinacional que está extendida por todo el mundo. Digo, encima. Más todavía, sí, una multinacional. Y entonces, pues, pero esto es muy bueno, porque nos va purificando. Esto es bueno porque está acercando nuestra vida, nuestras cosas, a la humanidad de Jesucristo, ese hombre con personalidad divina que realmente, pues es de donde nos viene a nosotros y donde nos puede venir verdaderamente, porque en su cuerpo de carne es donde se realizó todo el misterio, todo el misterio pascual, ¿de dónde vamos a chupar nosotros? ¿De dónde vamos a no ser de ese Jesús hombre, su cuerpo de carne? Por lo tanto, pues, nosotros tenemos que aspirar más al quebrantamiento que al convencimiento. ¿Y aspirar qué significa? Orarle al Espíritu Santo en este sentido, Señor. Es bueno saber las cosas, y los dominicos tenemos que estudiar mucho, pues tenemos que predicar y tenemos que orar, pero quebrántanos primero. Quebranta nuestro corazón para que estudiemos en la línea recta, para que realmente podamos profundizar en este estudio y no nos quedemos en un puro intelectualismo que va a convencer a la gente. Porque no, hoy día la gente no la podemos convencer, sencillamente. Porque todos tienen sus razones. Todo el mundo tiene su razón. No lo entiendo. Eso te lo dicen hasta los niños. Es que no lo entiendo. Bueno, pero, ¿y si tú no lo entiendes, qué pasa? Si no lo entiendo, no lo entiendo. Fuera el misterio. Ya no existe el misterio. O pasa por mi razón todo, es decir, o lo entiendo, o sea que tu razón es la medida de todas las cosas, incluso de Dios. Pues no, mire usted, no. No, no, no. El bien, la bondad profunda, el amor, la comunión, la reconciliación, nunca vendrán de entender. Vendrán de un corazón quebrantado y humillado que tú no desprecias. Porque ese corazón quebrantado y humillado sabe que al ser tocado de esa manera tan fuerte, el Señor le revela que es un ser pobre, tan pobre como los demás. Y al ser así tan pobre como los demás, pues puede haber comunidad y puede haber todo. Si no, pues somos, pues, no sé, unos racionalistas que nos creemos que tenemos la razón. Y si tenemos la razón, quédate con ella, pero no vas a hacer ninguna comunidad en Jesucristo. Jesucristo es otra cosa.